Gracias, hermanos. Realmente es un privilegio y duro a la misma vez porque pues iniciando cosas realmente toma mucho labor, trabajo. Empezando un ministerio de nada y ver que está floreciendo y sigue creciendo. Y luego es como teniendo un hijo, un bebé. Uno lo ve, lo nace, lo mira que está creciendo y llega al punto a donde pues uno tiene que soltar los brazos y decir, vayas con Dios. Y es lo que está pasando y soy muy entusiasmado por lo que está sucediendo aquí con el Ministerio Latino. Realmente Dios ha sido bueno y su gracia se está derramando hacia nosotros. Vuelvo a repetir, pues sí, hay muchos hermanos que están fuera, otros hermanos que están cumpliendo con otras responsabilidades en la sede principal, pero aquí estamos nosotros y los que van a venir más tarde para la comida. Entonces, entonces vamos a gozar también de la fiesta espiritual. Voy a pedir que abra su Biblia al libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Este es el último domingo que voy a pues terminar con estos breves versículos, pero yo quiero animarle a usted que usted escudriñe, busque más recursos para que usted pueda edificar su vida, continuar creciendo, disciplinando su mente y pidiéndole al Señor la pregunta, ¿qué es mi parte en esta iglesia local donde tú me estás llamando? ¿A donde tú me has traído? ¿Qué es mi contribución al cuerpo de Cristo? Y otra vez volvemos a una tercera vez que el apóstol Pablo quiere encajar y nos deja por saber a través de la carta a los Corintios de esos hechos, de esas verdades para nosotros. Algunos datos siempre que uno quiere repasar nomás bien brevemente. Muchos, habían muchas, a los Corintios habían personas de pocos recursos en su medio. So, otra palabra por decir, habían personas pobres, personas que no tenían los bienes materiales. Pero también en la iglesia de Corintio uno puede ver que había personas que Dios había bendecido con bastantes recursos para ocupar diferentes posiciones en la sociedad. Pero lo que había más concerniente a la iglesia de los Corintios es que dentro de la congregación habían algunas personas que habían comunicado al apóstol Pablo. Eso vamos a ver algunas citas antes de entrar al capítulo 12. Pero habían personas que habían comunicado al apóstol Pablo problemas dentro de la iglesia. Y algunas de esas problemas, por ejemplo, si vamos al primer capítulo brevemente, nomás para asentar un poco más de contexto a lo que se va a decir en esta mañana. Vamos al capítulo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Mire un poco acerca del trasfondo de lo que estaba aconteciendo en la iglesia y que el apóstol Pablo escribió y les dice así de esta manera. Digo esto, hermanos míos. So, ¿a quién se está dirigiendo aquí? A la iglesia, aquellos que creen en Cristo Jesús. Y mire, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay en qué. Dependiendo de la versión que está leyendo, la versión nueva, versión internacional, dice rivalidades. Hay rivalidades entre ustedes. Vaya rápido conmigo a 1 Corintios capítulo 5 y mire otro problema que había surgido, que el apóstol Pablo se dirige a los hermanos. Mire, 1 Corintios 5, 1 dice, es ya el dominio público que hay entre ustedes un caso de ¿qué? Inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer la esposa de su padre. O sea, note bien, aquí vemos rivalidades, vemos problemas de sexuales, pero mire otro problema que había surgido. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, y mire lo que él dice allí concerniente a los hermanos y lo que está aconteciendo en la iglesia en los Corintios. Mire, dice, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, ¿hay qué? hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. O sea que hay problemas. Habían problemas dentro de la iglesia de Corintios y otros temas que ellos habían preguntado al apóstol por medio de una carta que se cree que ellos le habían pedido instrucciones sobre la adoración, el culto público, sobre Santa Cena, instrucciones sobre el matrimonio. So, ellos habían pedido, pero también al mismo tiempo el apóstol Pablo se había enterado de algunos de estos problemas que estaban surgiendo en la iglesia. Cuando llegamos de nuevo aquí a la discusión sobre todo la membresía de la iglesia, encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 12 que el apóstol Pablo está hablando sobre dones espirituales en la iglesia. Una de las cosas que me ha sorprendido, quizás sea un poco complicado de poder explicar, es de manera cuando leímos y de nuevo vuelvo a citarlo, el primer versículo del capítulo 12 dice, en cuanto a los dones espirituales, ¿y cómo les llama? Hermanos. O sea que uno de los problemas más grandes que yo cuando leo el libro de Corintios es ver tanta división, tantos problemas inmorales, tantos problemas dentro de la iglesia y aún el apóstol Pablo les dice, hermanos, hermanos. Eso deja un poco de, bueno, pues de curiosidad. De ninguna manera, leyendo todos los textos del Nuevo Testamento, se aprueba la conducta que no agrada a Dios. Es más, vez tras vez, uno lee literatura, lee diferentes libros y cartas y epístolas, y siempre se habla sobre la necesidad de santificación, de consagración, de separarse para el uso exclusivo de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está reconociendo, hey, aquí dentro del cuerpo de Cristo hay problemas y los llama y los identifica para ellos, para que ellos puedan saber y conocer qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en cuestiones de nuestra conducta. Pero no solamente de nuestra conducta, aún hay ciertas cosas que Dios espera de nosotros para contribuir y mejoramiento de la gente con la que nos reunimos. Por eso él continúa diciendo ahí en el versículo 1, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. O sea, otra versión dice, no quiero que estén ignorantes. Quiero que sepan, quiero que entiendan, quiero que conozcan. Quiero que ustedes puedan ser capacitados, listos, equipados, entrenados, fortalecidos en estos asuntos. ¿Para qué razón? Gracias por preguntar. Pero con la razón que son varias. Y yo creo que de nuevo, cuando uno lee 1 Corintios capítulo 12, vuelvo a repetir. Repetir, 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 repetición, repetición, repetición. Muchas veces es bueno para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si usted es como yo, a veces aprendemos las cosas y se nos va. Se nos va bien rápido. Entonces vamos a ver y no sé si hay alguien aquí en la computadora. Se me quedó el clicker en la oficina. Pero voy a pedir que si, no sé si Mari esté ahí atrás en la computadora, pueda darle vuelta a esto. Vamos a leer los versículos 27 al 31 y mire lo que dice aquí: ahora bien, ustedes son el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que tienen dones de sanar enfermos. Los que ayudan a otros. Los que administran. Y los que hablan en diversas lenguas. Luego note bien esta serie de preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Versículo 30 dice, ¿tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen. Oh, qué interesante, ¿no? La palabra ambicionar. O la palabra desear. O solicitar. Dependiendo qué versión está usando. Ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. De nuevo, hay algunas cosas que para mí esto encajan muy bien y son de muy importante para nosotros. Y como he titulado este mensaje, unidad, no uniformidad. ¿Qué es unidad? Unidad es estar en un mismo sentir, es estar en un mismo pensar, es estar en un mismo alineados con un mismo propósito. Uniformidad es que todos tenemos que actuar, vestir, hacer todo la misma cosa. Eso es imposible, especialmente en un ministerio donde tenemos más de 14 países latinoamericanos representados aquí. Es imposible. Los hermanos mexicanos se van a comportar, gracias. Los hermanos mexicanos se van a comportar muy diferente a los hermanos de Centroamérica y del Caribe. Amén, dice el hermano. Sí, gloria a Dios. Tenemos diferentes costumbres, tradiciones, aún pequeñas palabras en nuestras conversaciones. Y que Dios dé gracia aquí, porque yo ni soy, soy como la India María, ni de allí ni de acá. Tengo mi propio lenguaje. Pero gracias a Dios que hay esa diversidad. Y debería que existir. Mire, usted y yo tenemos diferentes personalidades. ¿Sí? Y es lo importante de lo que... Lo importante que Dios hace y cuando Él habla acerca de nuestra unidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, no todos funcionamos, no todos pensamos en una misma manera. Pero lo importante aquí, lo importante que de nuevo el apóstol por tercera vez está sentándonos aquí, es la importancia de nuestra unidad. La importancia de nuestra unidad. Y sabe una cosa que aún en los temas más delicados y los temas de disciplina y de disciplina espiritual en la iglesia, yo sé que hay iglesias que lo hacen muy diferente, pero sabe, en todo, en asuntos muy delicados que usted no tiene el privilegio de poder sentarse en una junta y tener que disciplinar a una persona, aún en esos asuntos siempre se busca la unidad. Es sumamente importante cuando se trata en asuntos tan delicados. Y de nuevo aquí el apóstol Pablo quiere encajar de nuevo para nosotros lo que es esta unidad. ¿Por qué? Ya lo mencioné hace ratito. Porque algunos dentro de la iglesia se sentían superiores a otros. Esa indiferencia. Esa actitud de que, oh, pues yo soy el pastor, o yo fui a la universidad, o usted no fue. Y había esa indiferencia entre ellos. Unos se sintieron muy superiores y otros se sintieron muy inferiores. Y note, la misma actitud, la misma mentalidad afecta a ¿quién? La iglesia. El sentirse no adecuado también es el mismo error al que se siente tan superior. Y por eso el apóstol Pablo vuelve y regresa a todos y le dice: miren, aquí está nuestra unidad. Ahora bien, les dice, ustedes, el cuerpo, la iglesia, no estaba diciendo que la iglesia de Corintios era la iglesia universal de Jesucristo, sino que eso era la iglesia local, a quienes Dios había llamado a formar una nueva congregación ahí en Corintios. Y sería lo mismo que nos estuviera diciendo hoy en esta mañana. Nosotros formamos parte de una iglesia global, una iglesia universal en diferentes países, en lugares. Este lugar no solamente es la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, quizás en esta comunidad que formamos parte de la iglesia de New Hope, que es una iglesia más grande. Y cada uno de nosotros contribuyemos hacia esa unidad. ¿Por qué es importante la unidad en Cristo, hermanos? Porque fíjese bien, si nos enfocamos más en los aspectos culturales o de nuestras tradiciones y rebajamos a Cristo de la centralidad, o que Cristo sea el centro de nuestra razón que, por la cual venimos aquí, perdemos todo. Perdemos todo. Alguien me había comentado una vez: Pablo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es posible que puedes tener tantos países representados? Porque la realidad es que en las iglesias a donde hay mucha variedad de culturas, especialmente latina, entra mucha rivalidad, entra mucha contienda, mucha indiferencia cultural. Me dijeron: Pablo, ¿cómo es que tú puedes lograr tanta diversificación en el ministerio? Yo la única respuesta que les puedo decir, hermano, es gracias a Dios por Jesucristo, quien Él es el centro de nuestro ministerio y Él es el centro de nuestra comunidad. Porque yo le voy a ser honesto, si yo me pongo a poner y fijar, no, el hermano de Guatemala o el hermano del Salvador, la hermana del Salvador, o los hermanos de Honduras, o los hermanos de Perú, o los hermanos de Colombia, entonces vamos a entrar en algún problema. Y gracias a Dios que tenemos esa unidad que está centrada en Cristo. Pero note bien lo que dijo el apóstol Pablo: cada uno es miembro de ese cuerpo. Hermanos, yo le propongo que cada uno que estamos aquí ahorita, que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, formamos y pertenecemos a este cuerpo local. Y por alguna razón que usted no encuentre que usted está parte, es parte de esta iglesia, usted necesita entender por qué. Porque otra vez, como dijo Pablo en Efesios 1:22, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo. Eso es hablando de nuestra unidad. Segundo, mire bien aquí, de nuevo, otra verdad. Y de nuevo, esto se suena como que esto es lo que he estado hablando semana tras semana. Y créame, me gustaría entrar en los dones, pero creo que sería más provechoso que nosotros entendamos el contexto de cuál se nos está dando los dones espirituales. Y por eso vuelvo a recalcar aquí, porque el apóstol Pablo, de nuevo, esta tercera vez que lo está recalcando, está diciendo: Dios en su soberanía es responsable por la diversidad en la iglesia. Note lo que dice el versículo 28. Lo primerito que él dice es: en la iglesia, ¿quién ha puesto? El pastor puso. Los líderes de la iglesia pusieron. No, él fue directo y vuelve a recordarnos quién es Dios en su providencia, en su soberanía, quien establece y llama a los individuos a que vengan a formar parte de esta congregación. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, cree que usted, Dios lo está llamando aquí? Porque usted tiene algo que Dios quiere usar para su gloria, para dar a conocer el nombre del Señor en esta comunidad. Por eso usted ha llegado aquí. Y usted pensó que fue el resultado de sus decisiones, ¿verdad? Yo sí soy un firme creyente en la soberanía. Yo sí soy un firme creyente que Dios ordena las cosas a su manera, en su tiempo, a su manera, desarrollando su voluntad para los seres humanos. Nos deja saber y nos pone en lugares a donde menos nosotros pensamos, y Dios ordenó las cosas de esa manera. Aún las cosas malas que no entendemos, que no nos gusta a veces considerar. Pero note bien lo que dice aquí, y esto es muy importante, porque él establece de nuevo que Dios es responsable. Él deriva toda esta diversidad en la iglesia. Pero note bien, él empieza a poner en una manera de, si usted lo entiende bien, de cronología, si se pudiera decirlo así, de jerarquía. Y mire lo que dice: en primer lugar, es Dios quien ha puesto a quién, apóstoles. En segundo lugar, él puso profetas. En tercer lugar, maestros. Luego los que hacen milagros. Después, ok, puse, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Ahora, si usted hace un poco más exámenes, examina más el libro de Corintios, usted va a notar que una de las cosas más, voy a poner, conflictos teológicos que ellos habían experimentado en la iglesia era la manifestación de hablar en diversas lenguas. Y muchos dentro de la iglesia entró esa indiferencia de superioridad entre ellos. De decir, oh, bueno, si usted no habla en lenguas, entonces usted no es espiritual. Por cierto, hay iglesias que enseñan eso. Que usted no habla en lenguas, usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y esos eran esos errores, esa confusión que había, se había estado creando dentro de la iglesia. Y mucha gente dice, bueno, pues el apóstol Pablo, él estableció que primero eran los apóstoles. Eso no era la intención por la cual él escribió este versículo, que puso en jerarquía el orden. Muchos creen que él estableció esto no solamente para ayudar a los corintios a entender. Si usted lo mira de esta manera cronológica, ¿a dónde quedaron las lenguas? Por último lugar. Muchas iglesias hoy ponen las lenguas sobre todo. Si no hay manifestaciones de lenguas, entonces ahí no está el Espíritu de Dios. Eso es un error. Porque el Espíritu de Dios está donde dos o tres se reúnen y se congregan en el nombre de Jesucristo. Otros dicen que si no hay una manifestación de lenguas, entonces el apóstol Pablo empezó a darle duro a eso. Él quiso entender de nuevo, vuelvo a repetir, no sorprendente que el apóstol vez tras vez, tres veces ya, está manejando el concepto de quién es Dios, quien propone y que dispone dentro de la iglesia los diferentes dones. Y aquí él está diciendo lo siguiente. Miren, en cuestiones de los apóstoles, en primer lugar, está diciendo que era esencial que ellos fueran los que iban a llevar el mensaje de Cristo después que Él ascendió al cielo. Ellos iban a llevar el evangelio para extenderlo fuera de lo que era Jerusalén. Acuérdense, el ministerio de Jesús solamente se concentró geográficamente en Galilea y en Judea. Él no salió de esa área. Los apóstoles sí, ellos salieron a diferentes lugares que se regó el evangelio. Cuando aquí habla en cuestiones de estos apóstoles, profetas y consiguiente, está hablando de los cimientos de la iglesia. Usted tan solo mira Efesios 2:20, el apóstol Pablo de nuevo establece la importancia de que la iglesia fue fundada sobre qué, sobre los apóstoles y los profetas, con Cristo siendo qué, el fundamento. Y todo se levanta de eso. Son en cuestiones de aquí de que el apóstol puso y habló acerca de los apóstoles y en segundo lugar profetas. Uno tiene que hacer la pregunta aquí. Bueno, ¿qué hicieron estos apóstoles? ¿Qué es la función de ellos? Bueno, pues un apóstol se le dicta a alguien que caminó con Cristo, que fue testigo de su muerte y su resurrección. En ese sentido, ya no existen apóstoles en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo ya murió, ya resucitó. ¿Sí? Entonces, esos apóstoles que fueron escogidos y fueron elegidos por el Señor, sí incluyó a Pablo y a Matías. Eso lo vemos en Hechos 1:26. Pero Pablo no vio. Él no estaba allí con los 12 discípulos originales. ¿Cómo él se puede llamar un apóstol? Porque el Cristo resucitado se manifestó a él personalmente. Había un criterio. Segundo, habla acerca de los profetas aquí. Profeta se refiere a hombres con dotación especial en las iglesias locales que se dedicaban ellos a predicar la palabra de Dios. De nuevo, usted puede verlo en Hechos 11, 21 al 28 o Hechos capítulo 13, versículo 1. Estos hombres se dedicaban a predicar y proclamar el evangelio de Jesucristo. Luego habla acerca de maestros. Por lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 11, se ha dotado el nombre maestro pastor, porque ahí se cree que, bueno, estas personas que eran maestros eran pastores y maestros. Yo creo que a lo mejor se debería que ampliar eso para incluir a todos los que tienen el don de enseñar. No solamente el pastor que está enseñando en la iglesia, pero hay diferentes hermanos que Dios capacita para dar y enseñar a diferentes clases y conceptos y clases de teología dentro de la iglesia. Note bien, él entonces habla de milagros, de dones de milagros que sanan, don de lenguas, don de ayuda y administración, algo que no se le da mucho a concentración cuando hablamos de los dones, es de que estas personas que ayudan han sido dado capacidad especial de servicio. ¿Sabe una cosa? Yo creo que se los mencioné cuando inicié este mensaje, de una familia que eran bien pobres. Y yo siempre estaba diciendo, a lo mejor ellos no están ministrando su dinero bien y a lo mejor que están malgastando su dinero. Cuando empecé a analizar más la vida de estos hermanos y el impacto que ellos estaban teniendo en la iglesia, era algo muy fenomenal. Esta familia yo los considero que tenían el don de servicio. Y ellos siempre daban, hasta lo que no tenían estaban regalando. Y siempre invirtiendo en gente, siempre teniendo a gente en su casa, amándolos y invirtiendo tiempo con ellos y discipulándolos y estimulándolos para que ellos tuvieran una mayor pasión para Cristo. Eso es lo que se llama el don de ayuda. O aquellas personas que mueven sillas o hacen el aseo, ellos manifiestan diferentes dones de servir. Y es un privilegio. Si usted es una persona que se apasiona por esas cosas, es muy probable que usted tenga el don de servicio. No todos lo tienen. El error sería, a Rosita no le gusta mover una silla. Eso sería un error decir. Porque a lo mejor que a Rosita le gusta hacer pupusas. O le gusta enseñar. O le gusta cantar. No estoy usando un ejemplo, ¿no, Rosita? No estoy diciendo que estás cantando. O el don que habla aquí sobre la administración, que eso tiene que ver con los que cumplen una función de liderazgo. ¿Por qué? Porque liderar no solamente es bonito decir, vamos a hacer esto, hermanos, pero hay quienes necesitan que saber detalles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es bonito, que se mire tantas diferentes perspectivas y variedades dentro de la iglesia de Cristo. Imagínense, si todos fuéramos soñadores, nada se pudiera lograr en este lugar. Porque todos viviríamos en los sueños y nadie hiciera el trabajo que se necesita que hacer para lograr lo que uno está envisionando. Entonces, vemos por tercer lugar, vemos que la diversidad, la cual desde luego debe funcionar en un contexto de unidad. Y ahora, esto es muy interesante porque no solamente el apóstol Pablo empieza y establece que es Dios quien dispone, pero no solamente él vuelve a recalcar la importancia y el fundamento de esos dones espirituales y su función dentro de la iglesia, que siempre debería que estar centrado en la persona de Jesucristo. Pero por tercer lugar, él dice, mire esta serie de preguntas que él hace, y yo les llamaría preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que no es para que usted la conteste, pero para que usted la reflexione. Y mire estas preguntas que él hace en estos dos versículos, en el versículo 29 y 30. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Yo creo que una observación aquí a lo que se está dando a entender, que quiere decir que son todos estos o hacen todos lo otro. O sea que podemos hacer todos una sola cosa. Yo creo que viendo y estudiando este texto claramente, la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no todos pueden ser apóstoles, no todos pueden ser profetas, no todos pueden ser maestros, no todos hacen milagros. Pero la cosa es que sí hay persona que lo hace. Sí hay persona quien Dios está usando para ayudar a sanar enfermos. Hay personas que Dios está ayudando usando en diversas lenguas. Hay personas que pueden y tienen la capacidad de interpretar esas lenguas. Creo que, la importancia de por cuál el apóstol Pablo hizo estas respuestas retóricas o esas preguntas retóricas para nosotros, creo que se pudiera definir como lo definió un erudito que dijo: el interés singular de este argumento es lo que ha conducido a esta retórica, la cual concluye de un modo resonante como una defensa a la diversidad. En otras palabras, no solamente existe la unidad en la iglesia, pero existe la diversidad. Eso es muy importante. No puedo enfatizar eso más. Somos unidos, esa unidad la tenemos en Cristo Jesús, pero dentro de esa unidad que tenemos en el Señor existe la diversidad. Y eso, hermanos, es razón de nosotros para estar alegres. Debería que ser un animante dentro de nuestras vidas para que nosotros podamos buscar un lugar aquí dentro de la iglesia y el servicio del Señor. Cuarto, mire lo que dice el versículo 31, y este versículo lo dividí en dos partes. Primero, un llamado a luchar por conseguir el mejor don. Mire lo que dice aquí en la primera parte del versículo 31. Dice: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Cuando uno lee esto, uno rápidamente debe decir: bueno, pues ¿cuál es el mejor don? Si se nos ha dado esta lista, entonces todos queríamos ser apóstoles. ¿Eso sería el mejor don? Yo creo que si lo empezamos a leer de esa manera, creo que vamos a fallar el punto que el apóstol Pablo estaba enseñando en este texto. Y tampoco no podemos decir que él esté llamando a un don, la siguiente palabra que vamos a leer más adelante. Pero mire lo que cuando es decir aquí, cuando él dice desear celosamente esos dones mejores, es decir que lo que más aprovechan para la edificación de la iglesia. ¿Okay? So, esto es un llamado de nuevo: buscar más lo que va a edificar la iglesia. De nuevo, en el contexto de lo que estamos leyendo en el libro de Corintios, es lo que él está llamando más. Los dones espirituales apuntan, como hemos establecido en el primer mensaje, es para la edificación de la iglesia. Pero si vemos aquí un poco más de lo que él está diciendo, acerca de lo que él está describiendo acerca de esta ambición de los mejores dones, el punto que él está echando aquí es un llamamiento hacia un camino mucho más incomparable. ¿Okay? ¿Y por qué digo eso? Porque entonces usted tiene que ver aquí lo que dice en la segunda parte de este texto, que yo le llamo el camino más excelente. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. De nuevo, mucha gente piensa que esta, por medio de esta frase, es como una puente. El versículo 31 sirve de una puente entre el capítulo 12 al capítulo 13. Y si usted ha leído el famoso capítulo 1 de Corintios capítulo 13, ¿de qué destaca los primeros versículos de ese capítulo? El amor. Es más, si uno quiere entender lo que es ese, no voy a decir que vas a poder entender todo el amor de Dios, porque no se limita a solamente lo que describe aquí. Pero si usted lee con mucha intencionalidad, y usted lee y observa bien lo que Pablo está diciendo en el siguiente capítulo, él empieza a desglosar lo que viene siendo el amor de Dios. Y ese puente, esa palabra que él dice, sí, ambiciona los mejores dones. No es que él diga, oh, ambiciona el amor, porque el amor no es un don, es un fruto del Espíritu Santo. Pero para que ellos recapacitaran, para que los corintios entendieran bien que hay un mejor camino, mucho más excelente que quizás las manifestaciones del Espíritu que estén, como muchos lo han llamado, el show, el movimiento carismático, hay un mejor camino. Él les está llamando, los está retando a algo mucho más importante que nomás decir, bueno, pues Dios me usa en la sanidad. Hay algo mucho más importante allí. Y finalmente, si usted ve allí y empieza a notar cómo Pablo empieza, primera de Corintios capítulo 13, él dice, aunque yo haga todas estas cosas, aunque yo hable lenguas de ángeles, aunque yo pueda hacer milagros tras milagros, aunque yo aún sacrifique mi cuerpo para el bien de todos, pero no tengo amor, no tengo nada. Entonces, él empieza a marcar esto y empieza a decir, mire, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Yo propongo que esto tiene que ver con un estilo de vida que está controlada y es caracterizada por el amor. Yo conozco a muchas personas, hermanos, y yo fui criado en una iglesia carismática y yo le puedo decir, es bonito ver todas las manifestaciones y ver cómo Dios se mueve y ver los prodigios. Pero si eso no produce en mi vida un estilo de vida, si no me está conduciendo a ver el fruto del Espíritu Santo en mi vida y hay un cambio, no solamente en la manera que pienso, pero en la manera que me conduzco, algo no está bien. De la misma manera, me puedo meter en un error del estar haciendo, del estar no solamente de procesando información teológica, pero no miro tampoco esas manifestaciones de Dios que Él hace, los prodigios. Yo también le digo, hay un problema ahí también. Es Dios quien propone. Él es el dador y Él es el que llama a personas hacia sí. Yo le quiero proponer tan solo que nosotros nos pongamos a su servicio del Señor y permitir que Él nos use. Yo le pudiera asegurar que es Dios quien va a ser glorificado. Es Dios quien va a dejar a que su nombre se dé a conocer. Algunos pensamientos que acerca de este camino más excelente. De nuevo, en resumen de lo que estábamos leyendo aquí en Corintios. Este camino más excelente es el camino de edificar a la iglesia. De manera, ninguno de nosotros, el don que Dios a todo creyente tiene un don espiritual. Pero ese don, como hemos dicho anteriormente, no es para mi uso o mi beneficio personal, aunque Dios me usa a través de ese don. Pero ese don es para edificar a la iglesia. Eso de nuevo, terminando el capítulo 12, hablando sobre el capítulo de amor en el capítulo 13, de nuevo lo vuelve a recoger el apóstol Pablo en el capítulo 14. En los primeros 5 versículos de ese capítulo, usted puede ver cómo el apóstol vuelve a recalcar la importancia sobre la edificación de la iglesia. Y luego, como leímos aquí en este texto clave de este capítulo, el buscar el bienestar de otros. Mire lo que dice el versículo 7. Dice: y a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. No queda duda que en la vida cristiana o en la vida del creyente, deberíamos que empezar a pedirle al Señor, si no lo ha hecho, yo le quiero animar a que lo haga. Una de las maneras que usted lo puede hacer es por medio de oración. Segundo, escudriñe la palabra del Señor. Infórmese. Tercero, usted puede hablar con ya sea conmigo o con uno de los líderes de la iglesia y empezar a preguntar, ¿cómo es que yo puedo descubrir más de los dones espirituales en mi vida? Preguntando es una de las maneras. Y cuarta, que yo también creo que es muy importante, que a veces no lo mencionamos, pero es hacerlo. Haga, involúcrese, envuélvase, participe en servir. De alguna manera usted va a saber, no tengo el don de servicio. O quizás usted va a descubrir que no le gusta enseñar. ¿Sí? Pero la cosa es hacerlo, involucrarse. Hay muchas maneras de poder hacerlo aquí, ya sea con los ujieres, ya sea con los niños, ya sea con la oración, ya sea con la música, ya sea en los picnics o cuando vayamos a cada martes voy a Millwood, martes también estamos yendo a Legacy Adult Daycare Center con los ancianos. Hay diferentes maneras que usted puede descubrir su don. ¿Sí? Yo creo que decir hágalo, busque tiempo para involucrarse. Ahí es a donde tenemos que pedirle al Señor la sabiduría. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. La semana que viene vamos a empezar a considerar y estudiar sobre el libro de Salmos. Hay ciertos capítulos en el libro de Salmos que vamos a estudiar. Y pues yo le animo, como quiera, le animo a que vaya adelantando. Hay ciertos salmos ahí que están muy, muy de mucho provecho, muy inspiradores. Yo quiero que usted pueda enriquecer su vida cuando lea el libro de Salmos. Padre, te damos gracias hoy. Te bendecimos, Señor, por tu palabra. Pedimos en todo, Señor, que tú nos guíes, nos enseñes, nos instruyas, Señor. Padre, que también a través de tu palabra y tu pueblo, Señor, nosotros seamos animados y fortalecidos en ti. Tu palabra es la verdad, Señor, y queremos aprender de ella. Padre, como siempre, yo pido que aquí entre los que estamos aquí hoy, si hay persona que pide y está buscando y desea ser parte de algo, primeramente, Señor, yo pido que tú llegues a ser el Señor de su corazón. Que tú llegues a ser el Salvador que redime su vida, Señor, porque solamente tú puedes hacer esa obra redentora en nosotros. Segundo, Padre, yo pido que tu Espíritu que mora ya en nuestras vidas nos ponga una inquietud de que nosotros también tenemos y formamos parte de esta congregación. Y pido, Señor, en los días venideros que tú pongas esa inquietud y que esa inquietud se vuelva en un deseo de sed y hambre, Señor, de poder crecer más en ti. Hay muchas oportunidades que se vienen para nosotros en el otoño de crecimiento, no solamente intelectual, pero crecimiento espiritual y crecimiento funcional, Señor. Y yo pido, Padre Santo, que en nuestras vidas continuamente no dejemos de crecer como seguidores tuyos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.